Lo importante es que entendamos el idioma de Dios y que lo sigamos y que al testimonio de la Escritura no le añadamos nada ni tampoco le quitemos nada. En realidad, yo deseaba en estos días mostrarles una foto bonita del señor Reagan y el señor Gorbachev, la cual está en la portada de la revista Stern, Estrella, y Gorbachev tiene ahí la paloma de la paz en su mano, y la paloma de la paz tiene una rama en el pico, una rama de olivo, como en los días de Noé, cuando Noé dejó que saliera la paloma del arca. Entonces ella regresó con esa ramita de olivo, y lo mismo se puede ver tan bonito ahí. Quizás la pueda traer mañana, como fue en los días de Noé, así es ahora otra vez, en toda manera y forma. Y yo no debo entrar en lo político, pues esa es mi segunda o tercera naturaleza, pero yo estoy agradecido de que yo no duermo o no estoy durmiendo, sino que también eso me mantengo actual. Gracias al Señor por su palabra. ¿Cuántos ya han sido bendecidos? Amén. ¿Cuántos se alegran de que la palabra de Dios, de una forma tan clara como nunca antes, no en parábolas, sino libre y abiertamente, nos habla el Señor con todos nosotros, por su gracia, de manera de que nosotros somos llevados al actual estado en el reino de Dios. Y eso es necesario, y para ello Dios ha regalado gracia. Cuando el hermano Rus mencionó a Jonathan Paul, el hombre el cual Dios utilizó para que en Alemania sea conocida la experiencia pentecostal, un hombre de Dios. Y yo conozco personalmente al yerno de Jonathan Paul, el hermano Fitter, y también conozco personalmente al hermano Lardón, el yerno del hermano Fitter. Yo soy un old-timer, y ustedes me pueden preguntar de todo, si es en la iglesia evangélica o luterana, en la iglesia bautista o en el movimiento pentecostal. Y yo tenía que ir a Gundon hace muchos años, cuando Squire era maestro bíblico allá, y también debía ir a Golden hace muchos años, y también a otros lados. Pero Dios tuvo un camino completamente diferente conmigo. Él no quería que yo, en anticipado, tomara todas esas cosas para mí, sino que Él deseaba que mi corazón permaneciera vacío para después ser llenado. Y cuán agradecido estoy yo por eso. Y también ha habido tiempo difícil, y ustedes lo saben exactamente, cuando un hermano al que uno admira, y él dice, si tú alguna vez deseas tener las puertas abiertas, entonces debes de ir a la escuela bíblica. Cuando la presión es hecha y uno recibe un par de días para reflexionar sobre ello, pero uno rápidamente se da cuenta que ese no es tu camino. Ese no es tu camino. El camino de Dios era completamente diferente. Y cuando yo en aquel entonces escuché al hermano Branham, yo me recuerdo con gusto en toda la semana. Fue la semana más bonita de cultos que yo haya vivido de una vez, de domingo a domingo. Yo prediqué donde Erwin Müller, en Karlsruhe, cuando todavía no había ninguna sala ni ninguna gran iglesia, sino solamente 35 personas estaban presentes. Yo conozco también esa historia y cómo comenzó y la trayectoria. Pero vamos a dejar todo eso y vamos a alegrarnos de que nadie nos pudo detener, como está escrito, o como canta el cantautor, si me quieren detener, sigo corriendo hacia adelante. Fue el Espíritu de Dios el que todo esto lo ha obrado en nosotros. Y en aquel entonces, cuando los predicadores formaron su opinión, Dios colocó el fallo divino en mi corazón, y yo supe que ese hombre no era del diablo, ese hombre es un hombre de Dios, pues nadie pudiera hacer las obras que sucedieron allá, al menos de que Dios estuviera con él. ¿Y qué fue? La envidia los devoró a todos, porque ellos no tenían nada que mostrar. Estaban orando por cosas internas, las cuales nunca podían ser controladas. Y aquí estaba un hombre, el cual oraba por los ciegos de nacimiento. Hermano Gastraus, ¿estuviste tú ahí cuando el profesor estaba sobre la camilla, listo para morir? Y el hermano Branham dijo, la luz está sobre ti, etcétera. Y él entonces se levantó y tomó la camilla y se fue, desahuciado y traído por la cruz roja. Ah, tú lo sabes, tú lo escuchaste. Sí, correcto. Sí, tenemos grandes old-timers o ancianos en nuestro medio. Dios los bendiga a todos. Y en el Evangelio de Juan quiero leer, y luego iremos a algunas otras escrituras bíblicas y después a la cena del Señor. Evangelio de Juan 1, verso 16. Y yo me alegraría si nosotros hoy no durmiéramos desde ya, sino después, pero que hoy aquí estemos atentos. Evangelio de Juan 1. Y no me puedo olvidar de darles las gracias a mi amado hermano Köpfer por su fidelidad, por las traducciones y todo el esfuerzo que está relacionado a ello. Eso lo sabe Dios. En el Evangelio de Juan 1, verso 16, dice, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Y yo pienso que esto lo podemos testificar nosotros de corazón. Yo lo he citado y deseo leerlo. En Éxodo fue eso. Yo tengo que tener cuidado, porque yo leo a veces de la Biblia en alemán y a veces en inglés, pero sea como sea, está en Éxodo 33, que Dios a Moisés le escuchó su petición y le mostró sus caminos y pasó con su gloria por delante de él. En Éxodo 33, verso 18 dice, él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Si Dios el Señor su gloria la deja pasar delante de nuestros ojos espirituales y lo podemos ver, entonces Él nos revela su nombre. Y por eso el nombre de Jesús es tan precioso, tan valoroso para nosotros. Él se ha revelado a nosotros y nos ha revelado su nombre. Y después dice en la última parte del verso 19, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Y nosotros podemos decir que Él nos ha aceptado y nos ha regalado gracia y misericordia. Pero a Moisés Él le tuvo que decir, y voy a leer para ello el verso 23, después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. En el Antiguo Testamento, Dios a la gente le volvió la espalda, pues primero el sacrificio, la reconciliación, la redención tenía que tomar lugar antes de que pudiéramos ver el rostro del Señor. Y aquí Moisés miró la espalda, pero él vio a Dios el Señor. El Señor no es ningún mito. Él es una persona. ¿Lo creen todos? Yo lo creo con todo el corazón. Él caminó en el jardín del Edén. Él vino a Abraham, se sentó y sus pies fueron lavados y ambos ángeles fueron a Sodoma y el Señor se quedó con Abraham. Génesis 18, verso 17, ahí dice, y el Señor dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Sí, el Señor se reveló a sus siervos y profetas de diferentes maneras y después Él se hizo hombre y nació como hijo para hacer el principio de la adopción de hijos. Y entonces nosotros hemos recibido esa adopción de hijos y Él, el Espíritu de su Hijo, lo ha puesto en nuestros corazones, de manera que podamos decir, Abba, Padre. Y si se quisiera aquí sacar el mejor provecho del Evangelio, entonces necesitaríamos largo tiempo para eso. Pero yo creo que Dios nos ayuda y nosotros seguimos pasando de claridad en claridad y de conocimiento en conocimiento. Pero la parte práctica, la cual nosotros, de las predicaciones del hermano Branham y en los siguientes cultos hemos escuchado, eso no lo queremos obviar. El tiempo debe llegar en el cual la palabra y el caminar concuerden completamente, donde la vida cuadre con el testimonio, la palabra y la iglesia sean uno y que llegue a andar en un mismo paso, de lo cual el hermano Branham vio que algunos estaban saliendo del paso en conjunto. Y lamentablemente, él ahí vio a damas las cuales se veían europeas. Y él mencionó ahí dos países. Y ahí quizás alguien diga, sí, a nosotros no nos mencionó, entonces todo está bien. Nosotros conocemos la predicación y lo que él dijo allá. Pero no hagamos eso. Pues hay gente que otra vez harán una cosa de eso. Nosotros no hacemos nada de eso, sino que aprendemos la lección, la cual debe ser aprendida. Y si Dios muestra una cosa, Si es que él dice que la dama se veía como una alemana o como una de Suecia o de Suiza, eso no juega ningún papel. Nosotros todos somos tomados en cuenta en ello. Todos somos la iglesia y todos tenemos que cuidar de llegar a andar a un paso con Dios y no decir, sí, bueno, él no mencionó nuestra nación, así que no hay problema. En 1 Corintios, capítulo 5, a partir del verso 6, dice lo siguiente. 1 Corintios, capítulo 5, a partir del verso 6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¡Qué palabra tan maravillosa! Y ahí nuestras hermanas más ancianas quizás se recuerdan del tiempo en el cual todavía se cocía pan y quedaba un poco de la masa fermentada y con ello se podía seguir cociendo y la masa entonces se engrandecía. Sí, lo vimos suficientemente. Yo conozco todavía el tiempo en el cual los panes eran metidos en el horno y después eran sacados nuevamente. Pero ahora no debe de ser pasada una parte hacia la otra, sino que uno debe de echar la levadura antigua. ¿Qué hemos dicho ya? Que frecuentemente gente ha salido de las diferentes denominaciones, pero han traído levadura antigua con ellos. ¿Puedo yo preguntarles quién realmente está preparado a dejar la levadura vieja completamente fuera de la casa, o echarlo fuera de la casa, echarla fuera de los corazones? Pero antes de que ustedes digan sí o amén, tengo que preguntar si ustedes saben lo que es la levadura antigua o vieja. ¿Qué dijo Jesús? Guárdense de la levadura de los escribas y fariseos. Y ellos pensaban para sí, oh, ahora él aquí está hablando del pan. Y él entonces dijo de repente, yo no os he hablado de pan natural, sino de la doctrina de los escribas y fariseos. A veces, a la gente hay que primero tocarle la nariz con las cosas para que se den cuenta que ellas están ahí. Toda enseñanza que no sea bíblica, que no cuadre con la palabra, con el testimonio, con el mensaje, deben de ser echados afuera. ¿Y quién está preparado para eso? Todos. De otra forma no puede ser. No hay ninguna masa de sinceridad y de verdad si la levadura vieja ha sido mezclada ahí. ¿Y quién a partir de hoy cerrará su boca sobre cosas doctrinales y dejará eso realmente a la predicación y no juzgará sobre medida cosas las cuales pertenecen solamente a la predicación. Hermanas, ¿están ustedes también preparadas para ello? Claro, todos nosotros, y no puede ser de ninguna otra forma. Nosotros todos tenemos que hablar un idioma, un mismo idioma. Y también eso está escrito en la Biblia, que nosotros no debemos de pasar por encima de la palabra, sino que debemos mantenernos dentro del marco de la palabra. Nosotros ahora no podemos ni queremos entrar en todos los detalles, pero sucede una y otra vez que pensamientos viejos, los cuales de generación tras generación son transmitidos y que son nuevamente escarbados, y la gente entonces son puestas en intranquilidad o en nerviosismo, y eso no es necesario. Yo creo que el tiempo ha llegado de dejar a Dios a que tome la palabra, y nosotros todos nos sometemos a eso y estamos de acuerdo con eso. Y también sobre lo que ya fue dicho, deseo añadir algo. Si hay cosas que hay que reparar, también ahí hay una forma correcta y una forma falsa. Por ejemplo, si tú fuiste a un señor Lehmann y dijiste que el hermano así y así, él hizo esto y lo otro, y él es una persona así y así, entonces tú no puedes ir a donde la persona X, Y y decir, hermano, yo dije, te dije algo. No, tienes que ir al señor Lehmann, al cual tú le hablaste sobre ese hermano, y ahí repáralo, retráctate ahí. Si yo he robado a Kalabowski, entonces no puedo ir a Biototsi. No, tengo que ir ahí donde la cosa debe de ser ordenada. Es una cosa muy simple. Uno va simplemente allá y dice, sí, hermano, tú sabes que yo he hecho, si yo lo sé o no. Eso no resuelve tu problema. Anda allá y repáralo justamente ahí donde actuaste falsamente. Y no necesitas venir a mí más. Te puedes ahorrar el camino. ¿Se dan cuenta? Es simplemente necesario. ¿Qué dijo Zaqueo? Cuando el Señor a él y a su casa le regaló gracia, él dijo, donde yo he engañado, ahí lo repararé y regresaré multiplicado ahí donde yo tomé. Él no dijo, amado Salvador, tú sabes, yo hice esto recaudando impuestos y no lo hice correctamente. Yo allá simplemente me lo puse un poco fácil y eso varias veces. No, pero él dijo, yo iré y lo repararé. Él hubiese podido decir al Señor 10 veces que no estuvo bien, pero no serviría. Él tenía que ir allá donde debía pagar la cosa. Lo hemos entendido. Solamente entonces puede Dios regalar gracia y realmente reparar el daño. Solamente allá y así, y no de otra manera. El hermano Branham en la predicación lo dijo. Él dijo, nosotros siempre nos inclinamos por tomar un shortcut, un atajo, pues deseamos alcanzar la meta rápidamente, y así nos apartamos y llegamos a algún campo en algún lado y con eso no hemos alcanzado nada. Yo creo que estos cultos son determinados por Dios para darnos la base poner el fundamento para que sepamos cómo debemos de actuar unos con otros. Y esto también deseo decirles, pienso que ya lo mencioné, vamos a ser adultos en el espíritu y reconocer cuando el diablo nos desea influenciar en contra algún hermano o alguna hermana. Queremos ahí cortar la soga. No puede ser que venga a través de nuestros labios. Y es cuando ha venido a través de nuestros labios cuando hace daño. Si es solamente un pensamiento el cual nos viene, eso lo podemos aniquilar y decir, Señor, tú ves, yo no lo quise hacer. Pero cuando es hablado, entonces casi que ya no lo podemos regresar y solo rara vez se puede reparar. No dejen que el enemigo os influencie en contra de un hermano o de una hermana. Vean al hermano o a la hermana a través de Cristo, así como Dios nos ve y así como tú eres observado por Dios y deseas ser visto. Piensa que Dios al hermano igualmente lo ve como a ti, como justificado, como que ha recibido misericordia y como su propiedad preciosa para la cual Él derramó su santa sangre. Y pudiéramos ahorrarnos tantas preocupaciones si nosotros no le damos ningún espacio al calumniador. Si está escrito, no le den lugar al calumniador. ¿Queremos seguirlo a partir de ahora? Amén, amén. Simplemente discernir lo que es dicho, si sirve para edificación o para destrucción. Todo lo que viene de Dios sirve para edificación de la iglesia, del Dios vivo. Ahora, voy a leer ahora en la carta de Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, y aquí, a partir del verso 13. Primera de Pedro, capítulo 1, a partir del verso 13. Una palabra dirigida a nosotros en esta hora. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia y a ninguna otra cosa, ni en un hermano, ni en una experiencia, en nada. Simplemente poner vuestra experiencia solamente en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y ahora una pregunta. ¿Cuántos han recibido la revelación de Jesucristo? Ustedes saben lo que está en el último libro de la Biblia, revelación de Jesucristo, la cual Dios le dio a Juan para mostrar a sus siervos lo que sucedería pronto. Jesucristo, solamente a través de revelación divina, en su divinidad será reconocido. Y aquí se nos dice claramente que debemos prepararnos espiritualmente y seguir adelante, permanecer sobrios y nuestra esperanza solamente ponerla en la gracia que se nos traerá en la revelación de Jesucristo. se ha revelado el Señor a ti, entonces eso es gracia. Eso es gracia. Y Dios pasó por delante de Moisés y él vio la espalda. Y Pablo escribió a los Corintios, en 2 de Corintios, capítulo 4, en el verso 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Esto es revelación de Jesucristo. Y eso es gracia si la hemos vivido. Entonces, esta palabra de ceñid los lomos no es dirigido a todos, sino a aquellos los cuales habrán reconocido la gracia de Dios en la revelación de Jesucristo, la cual os ha sido dada. En el verso 14 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Hoy en la tarde hablamos sobre algunas cosas sobre las cuales yo nunca había hablado. Pero si aquí está escrito que seamos santos en todo, entonces yo quiero saber por ustedes, saber de todos, de si es posible en el matrimonio caminar santamente. Mejor que sin matrimonio. La primera institución de Dios sobre la tierra fue: no es bueno que el hombre esté solo. Yo le haré una ayuda idónea. El matrimonio es santo. Claro que hay personas, como dijo Lutero en aquel entonces, y todo eso quizás ni siquiera deberíamos repetirlo aquí. Pero él, sobre el Papa, dijo que cubre todo de pecado, incluso el matrimonio. El matrimonio es una institución de Dios o divina. ¿Dónde está el amén? ¿Por qué pregunto yo por eso? Yo quiero saber que sea claro para todos lo que es pecado. Pecado es transgresión de la ley, de los mandamientos, ¿o no? A veces hay gente que nombran todo como pecado y viven en el peor pecado que hay, o sea, en el pecado de la incredulidad, y critican todo el mundo, pero ellos mismos no avanzan. Es posible tener una vida santa sobre la tierra en el estado en el cual Dios nos ha puesto. Yo ahora pudiera ir a Levíticos capítulo 17 y mostrarles allá o numerarles todo lo que Dios ahí declaró como santo. Pero cada uno de ustedes tiene la Santa Escritura y por eso tómenlo hoy realmente, ya sea que esté solo o que sean una pareja, es posible tener una vida santa con Dios. Y a mí me vino el pensamiento de que si ustedes me muestran matrimonios intactos y familias intactas, entonces yo les muestro a ustedes una iglesia intacta. ¿Qué hemos dicho? La iglesia comienza en el matrimonio y en la familia, y de ahí se hace iglesia o congregación. Pero también ahí debemos tener claridad de lo que es pecado. Pecado es transgresión de la ley de Dios y de los mandamientos de Dios. Eso es pecado. Y aquí ya lo hemos expuesto. Y Pablo, justamente ese punto, lo describió muy profundamente y ampliamente. Y él dijo, nosotros no sabríamos lo que es pecado. Y dijo, la ley fue nuestro maestro. Y hemos sido mantenidos bajo la ley hasta que la gracia fue revelada. Sin ley, nosotros no hubiésemos reconocido nuestros pecados y no hubiésemos entendido la necesidad de la redención. Dios sabía exactamente lo que Él hace. Voy a seguir leyendo. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Mientras nuestra peregrinación, ¿en qué temor? ¿Temor de castigo? No, en el temor de Dios, en el temor de Dios, el cual está en que nosotros respetemos su palabra y no la transgredamos. ¿Por qué nuestro Señor dijo que en ese mandamiento la ley y los profetas habían sido resumidos? Amarás al Señor tu Dios de todo corazón y con toda el alma y con todos tus pensamientos, etcétera, etcétera. Y a tu prójimo como a ti mismo. En ello está toda la ley y los profetas. Por eso, la ley no es algo que oprime. Por el contrario, Él fue puesto bajo la ley para hacer suficiente la ley y a nosotros llevarnos a la gloriosa libertad de los hijos de Dios, en la libertad la cual está en el marco, dentro del marco de la palabra de Dios, y así permanecerá por siempre. Seguimos leyendo ahora en el verso 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hemos sido comprados por la preciosa sangre y de hijos de hombre hemos sido hechos hijos de Dios. Y como el hermano Branham lo mencionó, o lo trajo tan bonito en ese ejemplo, cuando él dijo que cuando un niño nace en este mundo, entonces es limpiado y así aquí se da un lavado de agua en la palabra, porque hemos sido renacidos para una esperanza viva. Dios desea simplemente traer todo a orden, toda duda, toda ignorancia, toda inclaridad todo Él lo quiere echar a un lado. Él quiere saber que nosotros sepamos de lo que se trata. Ignorancia, así se dice ya en el lenguaje popular, que eso no protege de castigo. Pero el castigo fue puesto sobre Él para que nosotros tengamos paz, y por sus heridas fuimos sanados. En el verso 20 dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Se dan cuenta de lo que se trata aquí? No solamente Él, sino nosotros también. Desde antes de la fundación del mundo, hemos sido vistos por Dios. Y como el hermano Branham lo expuso, Abel llevó el sacrificio y él dejó su vida ahí en el altar, sobre el campo. Y nosotros hemos traído nuestro sacrificio, Dios nos los trajo y es Cristo. Pero nosotros venimos a Gólgata y reconocemos haber sido crucificados con Él. Y yo espero que todos no solamente lo digan, sino que así sea. Ahora no vivo yo más, sino Cristo vive en mí. Debemos poner una cara larga por eso. Y si es necesario ponernos ropa de vaquero o subir montañas, hermano Zink, ¿podemos hacer eso? ¿Podemos ir a pescar? ¿Puedo todavía viajar con mi Mercedes? Pues seguro. ¿Qué hemos entendido? No investimiento moral, sino un renacimiento por el Espíritu. Y en ello permanecemos en lo terrenal como gente muy normal y sobria. Y con creyentes que no han permanecido sobrios, no me gusta estar. A mí me gusta más la gente sensata. Seguramente que ustedes también. Dios nos ha regalado gracia. Y yo sé que en estos días, en este sitio, están sucediendo cosas grandes. Quizás no es cada palabra para cada uno, pero para cada uno hay suficiente en la palabra para que él se vaya a su casa con eso y lo ponga en obra. Y si eso lo hacemos todos, y entonces venimos, por ejemplo, en Semana Santa, aquí juntos, entonces pudiera suceder que la nube de gloria esté aquí sobre nosotros. Sí, está en nosotros. Dios quiere revelarse. Dios quiere revelarse. Pero debemos lograr la atmósfera, o mejor dicho, permitirle a Él que Él pueda lograr la atmósfera adecuada. Yo me doy cuenta que el tiempo terminó, pero déjenme leer en la Santa Escritura. Son tantas palabras. Yo no sé si ustedes se sienten así como yo, pero para mí la palabra se ha hecho nuevamente preciosa. Se ha vuelto a abrir y nueva luz, nueva claridad. La palabra antigua se ha hecho nueva, se ha sido iluminada nuevamente por el Espíritu Santo. Y yo deseo leer en 1 Corintios, capítulo 10, 1 Corintios, capítulo 10, a partir del verso 14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo. Juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Eso es. No es solamente una cena de recordatorio. También es una cena de recordatorio, pues nos recordamos de lo que sucedió en Gólgata, pero al mismo tiempo vemos el resultado. El resultado de Gólgata, la iglesia del Dios vivo, la cual fue comprada allá y fue traída a luz. Ambas cosas son aplicables. Una cena para recordarnos, pero también para comunión, comunión con el cuerpo de Cristo. Ambas cosas se aplican. Y en el verso 17 dice, siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo. Pues todos participamos de aquel mismo pan. El Señor también cuidó de eso, de que nosotros aquí no repartamos esas cosas redondas. Yo eso lo vi una vez allá en Sudáfrica, como gente lo hicieron así en la Iglesia Católica. No, nosotros estamos agradecidos a Dios sin querer enaltecernos a nosotros mismos, pero nosotros no partimos aquí panecitos y después los damos a algún lado, sino que nosotros partimos un único pan, el cual es cocido sin levadura. Y ese único pan representa, por un lado, el cuerpo del Señor, el cual fue dado allá, y también el cuerpo como iglesia, el cual como resultado de Gólgata fue traído a vida. Y por ello estamos agradecidos de corazón, pues está escrito aquí, nosotros todos participamos de aquel mismo pan, hermanos y hermanas, ante la presencia de Dios. Conformamos un cuerpo, una unidad. Y así como el pan es un pan, así nosotros todos somos un cuerpo en Cristo. Primera de Corintios 12, versos 12 y 13. Por un espíritu hemos sido todos bautizados en un cuerpo. Muchos miembros, pero un único cuerpo, el cuerpo del Señor, la iglesia del Dios vivo. ¿Perteneces tú a ello, a Él? Di amén, amén, amén. Nosotros lo sabemos. Una hermana preguntó si es necesario que uno haya sido bautizado espiritualmente. Yo sé que el hermano Branham realmente en una predicación lo dijo, pero ¿quién entre nosotros desea hoy tener un juicio y juzgar quién es y quién no lo es? Yo solamente puedo decir que hemos encontrado gracia ante Dios, y el Señor habló a Moisés y le dijo, cuando yo vea la sangre, pasaré por un lado sin hacer daño. Y si nosotros pertenecemos al grupo comprado por la sangre, entonces su espíritu ha dado testimonio a nuestro espíritu que nos hemos hecho hijos de Dios por su gracia. Y si el Señor, o cuando el Señor vea la sangre, entonces no nos puede suceder nada más. Y también ese pensamiento vale la pena mencionarlo. ¿Quién estaba bajo la cubierta de la sangre? Los primogénitos de Israel. ¿Y quién hoy está bajo la cubierta de la sangre del Cordero? los primogénitos, los cuales tienen el derecho de primogenitura y que han nacido en la familia de Dios. Gracias a Dios por eso. Reconócete a lo que sucedió en Gólgata de todo corazón y con toda el alma. Y si tú todavía no lo has hecho y no lo has vivido, quiero ahora suceder que tú realmente sientas qué dolor y qué pena nuestro Señor y Redentor allá tuvo que vivir. Ven a tu sacrificio. Póstrate sobre el altar de Dios con tu sacrificio. Es el sacrificio, el cordero de sacrificio. Jesucristo fue inmolado. Por eso vamos a celebrar la fiesta con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Estamos preparados para echar a un lado el resto de la levadura de maldad y todo lo que esté escondido ahí. Hoy, en esta hora, ahora, hacerlo ahora y decir: Señor, escudriñame y pruébame, pues yo no sé dónde todavía falta. Revélamelo por el Espíritu, donde el diablo a mí todavía me lleva por la nariz, donde él todavía desea tener derecho sobre mí. Y háganlo con fe. Y digan: Satanás, tú has perdido tu derecho en mí. Yo pertenezco a Cristo. Soy su propiedad. Hemos sido comprados caramente. Queremos nosotros honrar por nuestras vidas. Él murió en nuestro lugar, de manera de que nosotros, en su lugar, aquí, la vida divina la vivamos y realicemos el ministerio divino hasta que la iglesia pueda mirar por la fe. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Somos linaje divino. Aleluya. Alabanza y honra sea al Dios Todopoderoso. Amén. Amén.